Dime una cosa, ¿tú sabrías identificar un ataque de ansiedad? Porque la idea que tenemos todos es efectivamente que al principio pues tienes una respiración agitada que realmente parece que te ahogas, ¿no? Bueno, es posible que tú que me escuchas sabes de qué estamos hablando porque quizá lo has sufrido. No sería tan raro porque en España cada vez hay más gente que sufre este tipo de episodios. Así lo indica el último informe anual del Sistema Nacional de Salud, que habla de 106 casos por cada 1.000 habitantes.
Empiezo a rascarme la pierna, empiezo a rascar la cabeza, empiezo como a estar nervioso, empiezo a caminar a ningún lado y de repente se me empieza a acelerar el corazón, empiezo a no poder controlar mi respiración, hasta que hay un momento en el que de repente también se me juntó la ansiedad con la tristeza, empiezo a llorar, se va la ansiedad al pánico, el momento en el que me doy cuenta que mi madre, que es la mujer que está conmigo desde que nací, no es capaz de tranquilizarme, ya me pongo más nervioso, porque si mi madre no es capaz de tranquilizarme, ¿quién va a ser capaz de tranquilizarme?
Es Andrés, tiene 25 años y ha sufrido y sufre episodios de ansiedad. Los ataques, como dice, llegan sin avisar y, según nos cuenta, la clave está en saber identificarlos y asumirlos sin taparlos.
La clave para superar los ataques de ansiedad es aprender a convivir con la ansiedad y que la gente que te rodea también sepa sobre esta ansiedad.
Aunque no siempre es fácil encontrar una explicación, Andrés sí reconoce una serie de circunstancias que le han llevado hasta este punto de ansiedad.
Yo venía de una vida en la que, por ejemplo, no encontraba muy bien lo que estudiar, lo que me gustaba, no me iba muy bien respecto a, bueno, a temas de amorosos, familiares. No estaba a gusto conmigo mismo, no estaba a gusto en mi casa. ¿Y qué hacía yo? Pues intentaba esconder mis problemas sin pensarlos, intentando distraerme con otras cosas con las cuales realmente no estaba a gusto.
Sin embargo, otras personas describen que no encuentran una relación directa con nada de lo que les pase y esos ataques de ansiedad como si hubieran surgido de repente de la nada. Bueno, el reciente informe del Ministerio de Sanidad indica que estos casos de ansiedad se han disparado un 70% en los últimos 10 años. Ojo, en los últimos 10 años, un 70%, que es una barbaridad. Y como vemos, hace 10 años, es decir, no tendría tanto que ver con la pandemia solamente como se achacan otros problemas de salud mental. La cuestión es por qué. Que está en la base de esto y sobre todo el aumento, ¿no? Tiene que ver quizá con nuevos hábitos, con nuevos problemas. Bueno, enseguida entramos de lleno en este tema y lo analizamos a fondo. Antes voy a saludar a Daniel Gascones, escritor, es columnista, colaborador de la tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas
Hola,
tardes.
buenas tardes.
Además, tengo también un especial interés en saber si se puede diferenciar o somos capaces de diferenciar lo que es un ataque de nervios por una situación concreta que a lo mejor vas a vivir o porque tienes un examen, por ejemplo, vete tú a saber, y lo que son realmente ataques de ansiedad. Yo no sé si tú alguna vez has tenido esa sensación de
No,
sufrir.
no he tenido.
De no, y de forma recurrente ya ni de broma, ¿no? Ni siquiera una especie de amago, ¿no?
No, o sea, no, pues he tenido la suerte de que de momento
¿No te ha
no me ha
pasado?
sucedido eso. Sí, pues gente cercana sí que te lo. Y tampoco lo he visto, digamos, en otro, ¿no? Pero sí gente que me lo ha dicho que le había pasado, ¿no?
Sí.
Luego, claro, supongo que habrá una cosa que será, aparte de otros factores que podamos ver, que estemos más atentos y que se diagnostique más. Creo que eso también será algo, ¿no? Luego, ayer me leía una entrevista que le hacían en El País a Emiliano Brunner, a un paleobiólogo que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y entonces él decía, bueno, lo que nos pasa al Homo sapiens es que tenemos una capacidad de proyección que otros animales no tenían. Entonces, no estamos mucho en el presente, estamos mucho en el pasado y en el futuro, y ese vagabundeo mental causa mucho estrés y mucha depresión. O sea que a lo mejor hay una parte que tiene que ver con tener un cerebro demasiado desarrollado, ¿no?
Interesante ese término, ¿no? Vagabundeo mental, ¿no? Ahora lo centramos también. También te digo una cosa, ¿no? Es curioso, pero vivimos en un momento también que, por ejemplo, hay aspectos de nuestra vida que nos pueden causar estrés, nerviosismo y no sé si a la larga o tiene o no que ver un ataque de ansiedad, pues yo qué sé, enfrentarte a qué voy a hacer en la vida o no encuentro una vivienda para emanciparme o no sé qué por dónde ir, este tipo de cosas. Pero luego, por ejemplo, la situación política que vivimos últimamente, que dice uno, oye, pero si los políticos se supone que están para solucionar los problemas de los ciudadanos, pero últimamente vivimos en una situación que parece que es todo lo contrario. Es decir, no nos ayuda tampoco la cuestión política que nos rodea, ¿no te parece?
Seguramente. Yo lo que recordaba, por ejemplo, que en 2017 mucha gente que yo conocía en Cataluña de ideologías distintas, pero sí que veía que había mucho, que había más consumo de ansiolíticos, de que se notaba, ¿no? Ese nerviosismo, ¿no? Otros era más consumo de alcohol, ¿no? Pero bueno, en el fondo son cosas para resistir un poco la presión de la realidad. Yo no sé si ahora, por el momento, nos sucede tanto, pero creo que a alguien que siga mucho y que esté muy politizado, pues sí que le puede generar un desasosiego.
Pero si
porque
no,
motivos
pero
no
¿cómo
faltan.
Politizado? Si no te dejan, si no nos dejan en paz, que no nos dejan vivir en paz. ¿No te has dado cuenta? Los políticos no nos dejan vivir en paz, ni siquiera en vacaciones. O sea, ni siquiera en pleno mes de agosto. A ver si por lo menos a partir de hoy tenemos unos días un poquito más tranquilos, que no lo creo. Bueno, era simplemente un inciso. Luego analizaremos, por supuesto, en el programa, como es habitual, también la actualidad política. Vamos a centrarnos en el tema de los ataques de ansiedad, porque cada vez hay más gente que lo sufre. ¿Y cuáles pueden ser esos motivos? Javier Quintero es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hemos escuchado el caso de Andrés, pero seguramente las descripciones que te hacen muchos pacientes son o como el de Andrés o no tienen nada que ver. Hay unas causas, no hay unas causas. Los pacientes son incapaces de describir por qué tienen un ataque de ansiedad. ¿Qué es realmente un ataque de ansiedad?
Realmente la clave de la ansiedad es que hemos perdido. Yo creo que no, os estaba escuchando y hay algunos aspectos que me parecen muy, muy importantes y sí que me gustaría remarcarlos, ¿no? Primero, y muy importante, es que hemos perdido una gran capacidad de identificar y gestionar nuestras emociones. Es decir, que al final un ataque de ansiedad es cuando la ansiedad, que es una emoción normal que nuestro cerebro provoca en los momentos que anticipa que lo que está pasando fuera o no tiene información o hay un aumento de exigencia o hay una percepción de la amenaza, entonces responde con una emoción que llamamos ansiedad. Y esa ansiedad nos activa para hacer, ¿no? Es decir, o bien para defendernos de esa potencial amenaza, o bien de buscar esa información, o bien de hacer un acopio de fuerza para afrontar ese aumento de exigencia. Y eso es una emoción normal, que deja de ser normal en el momento en el cual ya no es adaptativa, es decir, no nos ayuda a mejorar la situación, sino nos bloquea. Es una ansiedad que nos desborda y en lugar de facilitarnos afrontar, es decir, esa ansiedad antes de un examen que hace que la noche antes de un examen estés con más capacidad de concentración, con más ganas de estudiar y que de alguna forma vayas, entre comillas, más atento, más alerta a ese examen, pues evidentemente deja de ser funcional cuando en lugar de facilitarte eso, lo que hace es que te bloquea y no te permite rendir o te interfiere en tu rendimiento en ese examen, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto. Y hay muchos factores que yo creo que están afectando ahí. Uno muy importante es la cada vez más manejable, o mejor dicho, cada vez más ausente inteligencia emocional en como forma, digamos, de entender y manejar nuestras emociones. Y hay una parte que yo creo que es relevante y por eso en los últimos años empezamos a encontrar un aumento o un incremento de esas prevalencias o de esa cantidad de cuadros de ansiedad, y es que tenemos la tecnología al lado. Es decir, que en el momento que alguien se siente incómodo, aunque sea esperando en la sala de espera o una parada de autobús, esa sensación de incomodidad nos permite entender por qué estoy incómodo y voy aprendiendo a manejarlo. Pero ya no aprendo, porque lo que hago inmediatamente es saco mi teléfono móvil y me pongo a hacer explore infinito. Es decir, que estoy perdiendo oportunidades de aprender a gestionar mis emociones. Hay muchos factores. Le podemos echar la culpa al emperador, es decir, le podemos echar la culpa al entorno, pero al final la ansiedad es un desequilibrio entre lo que pasa afuera y los recursos que yo creo que tengo. Y otro de los factores también muy importantes que de alguna forma están enturbiando mucho la situación de la ansiedad es esta incapacidad de estar en el presente. Es decir, estamos constantemente o bien rememorando el pasado o bien preocupándonos por el futuro. El futuro por definición es falta de información, no sé qué va a pasar, es decir, el futuro es ansiedad. Con lo cual, en lugar de estar disfrutando mitad de agosto de una playa, de una piscina, de un paseo por el campo, estoy pensando en la vuelta a trabajo o la vuelta al colegio, la vuelta a la universidad, estoy malgastando un tiempo maravilloso para disfrutar, para estar tranquilo, relajado en el momento en el que estoy, para estar anticipando lo que va a venir. Y estamos constantemente en ese punto, anticipando lo que va a pasar, pensando lo que va a ocurrir, es decir, angustiándonos por el futuro.
De todas las posibles, bueno, los datos y las claves que nos ha ofrecido, que son muy interesantes, esta última Yo creo que es un mal endémico, como decía un poco Daniel Gascón, de que somos así, somos sapiens. Quiero decir que esto en realidad nos ha pasado toda la vida y desde siempre. Es decir, esto no explicaría por qué se ha incrementado tantísimo, ¿no?, la ansiedad en los últimos años, porque es verdad que hay muchas personas que nos cuesta a veces mucho no anticipar o no vivir en ese presente por mucho que lo intentemos. Sin embargo, me ha parecido súper interesante lo que ha comentado de que el hecho de estar siempre pegados a una pantalla nos impide efectivamente entrenarnos, por decirlo así, en vivir momentos incómodos, ¿no?
En aprender de nuestras emociones.
Y en aprender de nuestras emociones.
Nuestras emociones es el lenguaje automático que tiene nuestro cerebro para traducir lo que él interpreta y movilizar una acción. Ya sea una tristeza, ya sea la rabia, ya sea la ansiedad, ya sea la felicidad. Es decir, nuestro cerebro interpreta lo que ha ocurrido, lo hace en un tiempo récord e inmediatamente, casi de manera instantánea, nos provoca una emoción que nos motiva a una acción. Es decir, voy por el campo, pasa algo, me asusto y yo no interpreto si eso puede ser un león o puede ser tal. Mi respuesta es miedo. Entonces, con esa emoción, lo que hago es primero me protejo y luego ya veo que era una rama movida por el viento. Es decir, eso lleva ahí, efectivamente, con el ser humano toda la existencia. Ahora bien, evidentemente esto, que nos permitía ir aprendiendo progresivamente cómo aparecen y gestionamos nuestras emociones, las herramientas digitales, ¿no?, el smartphone que tenemos todos en el bolsillo, hace que nosotros cada vez sea más complicado ese aprendizaje emocional. Lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque cualquier momento de hastío, de aburrimiento, de tensión, de incomodidad, ¿qué hace la gente? Saco el teléfono y me pongo a hacer scroll infinito en mi red social favorita. Es decir, pierdo la capacidad de conectar con mis emociones para al final entender por qué me he sentido incómodo, por qué me he sentido triste, por qué me he sentido preocupado, por qué me he sentido ansioso. Y eso es un problema, porque estamos pensando en el ejemplo que poníais al principio, pues debe ser un señor en torno a los 30, ¿no?, más o menos por la biología que estaba dejando. Pero estamos viendo adolescentes, que es un momento increíblemente importante para entender y manejar nuestras emociones, en un momento que además eclosionan y para ellos ya es complicado de por sí manejarlas, y de repente lo que tienen es un fondo de saco relacionado con las redes sociales y al final están con esa dinámica de esconderse detrás de una pantalla, ¿no? Es decir, que dentro de 10 años mi predicción es peor. Es decir, si en los últimos 10 años donde la presencia de las redes sociales ha sido importante, y sobre todo después de la pandemia, se nos han ido de las manos, pero estamos viendo que lejos de recordar o reorganizar o hacer un uso más racional de las pantallas, estamos dejándoles barra libre, ¿no? Y es una cosa que a mí particularmente me preocupa y bastante.
Doctor, ¿cuáles son realmente los síntomas de un ataque de ansiedad? ¿Hay unos síntomas comunes a todos los que describen sufrir estos procesos?
La ansiedad es una sensación de inquietud interna, de preocupación. No hay ningún síntoma patognomónico, es decir, exclusivo, específico de lo que es la ansiedad, y puede simular muchas cosas, ¿no? Pero básicamente es esa sensación de que el corazón me late más rápido, de que me falta el aire, de que me encuentro inquieto, de que estoy incómodo, de que tengo que salir fuera, de que de alguna u otra forma necesito encontrar un espacio de que me buscar una calma que internamente no encuentro. Y esto puede llegar efectivamente a un cuadro de ansiedad, como el que describía antes la entrevista inicial, donde puedo llegar a tener hiperventilación, es decir, bajo la sensación de que me estoy ahogando, estoy haciendo lo contrario, estoy respirando, hiperventilando, metiendo más oxígeno, lo cual además genera alteraciones internas, acabo teniendo miedos en las manos y acabo teniendo una sensación de pánico, ¿no?, que es como, de alguna forma, pueden evolucionar las crisis de ansiedad a lo que llamamos una crisis de pánico.
¿Puede haber mareos e incluso pérdida de conciencia en un momento determinado?
Puede haber mareos, puede haber pérdida de conciencia, eso es menos habitual, pero sí puede haber sensación de mareo. Por esa hiperventilación podemos efectivamente tener más sensación de inestabilidad y de mareo. No suele ser tan habitual la pérdida de conciencia, lo que suele ser más una sensación de me voy a sentar porque estoy incómodo de pie, ¿no? Entonces sí que puede haber una sensación de desvanecimiento, uh-huh. No es exactamente una pérdida de conciencia.
¿Y es incapacitante la ansiedad? Quiero decir, muchísimo.
Muchísimo. Si nosotros no somos capaces de embridar, de ordenar esa ansiedad, al final lo que vamos a tener es que cualquier pequeña situación, es decir, nosotros una parte de nuestro cerebro, que es lo que llamamos la amígdala, no tiene nada que ver con lo que nos operan de pequeños, ¿no? Las anginas, las amígdalas, no tiene nada que ver, es una región de nuestro cerebro que es la que regula nuestras emociones. Cuando la ansiedad se activa y de repente empezamos a tener situaciones de ansiedad, la primera más o menos provocada, se genera un pequeño efecto memoria, de manera que cada vez que nuestro cerebro detecte algo parecido a aquella situación que nos desencadenó una situación de ansiedad, vuelve inmediatamente a activar esa misma emoción. Con lo cual es, o pueden llegar a ser muy invalidantes, porque cualquier situación que me recuerde a esa ansiedad que me detonó esa crisis de ansiedad, puede otra vez activar una nueva crisis. Con lo cual al final estamos hiperalerta, es decir, estamos con la incapacidad de relajarnos. Cuanto más incapacidad para relajarnos estemos, más fácil es que esa ansiedad se reproduzca una y otra vez.
¿Y requiere tratamiento la ansiedad o qué tipo de tratamiento?
Sí, hay un trastorno de ansiedad, sin duda. Es decir, al final yo creo que cuando hay un trastorno, es decir, algo que es invalidante, la mejor solución es preguntar a nuestro médico de cabecera qué podemos hacer por modular y trabajar con esa ansiedad. En medicina nos hemos olvidado de algo que es maravilloso, que es la prevención, que es lo que decía al principio, que es educar en esa gestión emocional, en la inteligencia emocional, en entender nuestras emociones, asumir que a veces estar triste está bien, no pasa nada. Si de la tristeza aprendemos, de la muerte de un padre aprendemos un montón de cosas, lo que es el digerir y llevar adelante esa tristeza. Pues lo mismo ocurre con la ansiedad. Decía antes que la ansiedad es una respuesta que nuestro cerebro nos propone en el momento en el que nosotros identificamos falta de información, aumento de exigencia o percepción de amenaza. Y ahí marco mucho la idea de la percepción de amenaza. No hace falta que sea una amenaza real. Aunque yo crea que es amenazante, para mi cerebro es amenazante. Es decir, que al final lo que nosotros tenemos que ir es enseñando a nuestro cerebro que no todo es amenazante, que en un aumento de exigencia no pasa nada, tenemos el control para hacerlo. Es decir, que no hace falta estar, entre comillas, soltando esa intensidad emocional cada vez que algo de esto ocurra. Pero como decía antes, eso no lo cuidamos. Y como digo siempre, es decir, nadie va al dentista hasta que la muela le empieza a doler muchísimo, pero antes tenía una caries. Pues muchas veces ocurre lo mismo con la ansiedad. Nadie busca ayuda porque, bueno, esto ya se me pasará. Bueno, pues a lo mejor hay que preguntarle, es un médico de cabecera, lo evalúa, efectivamente no hay que hacer nada, fenomenal. Y hay muchas estrategias muy válidas para manejarse. Entrenamiento físico, hacer ejercicio es maravilloso, después del ejercicio las endorfinas son estupendas, después del yoga, la relajación, el mindfulness, y hay muchísimas estrategias que, como estrategias de prevención, no son muy útiles para aprender y gestionar nuestras emociones. El problema es cuando queremos utilizar esas estrategias para tratar la ansiedad. Ahí ya no llegamos. Es decir, una de las cosas que vemos muchas veces es que la gente no previene y luego intenta que aquello que es muy interesante para prevenir esos cuadros de ansiedad lo quiere utilizar para tratamiento de la ansiedad. Entonces ahí ya probablemente no estemos siendo todo lo eficaces que debiéramos ser para ayudar a ese paciente o a esa persona con esa ansiedad.
Y el verano y sobre todo las vacaciones, ¿es un buen momento para poner coto, intentar poner calma, digamos, en esa ansiedad? ¿O no? ¿O a lo mejor es todo lo contrario?
Bueno, en verano, si somos capaces de aprovechar, parar, desconectar, aprovechar del mar o de la playa o de la montaña o del campo o del pueblo, si es simplemente un espacio tranquilo donde nosotros podamos levantar un poquito el pie de acelerador y hacer alguna estrategia que me permita estar más tranquilo y más cómodo, pues desde luego es un buen momento para bajar un poco las revoluciones, que sin duda alguna nos mantienen a todos muy activos a lo largo del año, ¿no? Pero nunca es un buen momento ni malo. Es decir, ¿cuál es el mejor momento para empezar a cuidarme? Hoy. ¿Y el otro mejor momento cuándo fue? Ayer.
Vale, pues que queda claro. No, y sobre todo hay otro problema, que está muy bien, porque a lo mejor sí consigues esa sensación de bienestar en las vacaciones y demás, pero es que si eres una persona que es, con esa cierta tendencia, ¿no?, a la ansiedad, es solo pensar que tienes que volver, a lo mejor, que se acaban las vacaciones, a veces eso también es preocupante, ¿no, doctor?
En ese punto donde somos incapaces muchas veces de vivir en el presente, ¿no?
Ya, entonces, claro.
En vez de disfrutar de mis vacaciones, estoy anticipando que el 1 de septiembre o el día X tengo que volver a trabajar, ¿no? Entonces, mi cerebro está agobiado y preocupado por lo que va a pasar en septiembre o lo que anticipo que a lo mejor pueda llegar a pasar en septiembre, que luego nunca pasa. Si la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no van a ocurrir. Es decir, hay un estudio maravilloso que dice que el 70% de nuestras preocupaciones son cosas que no van a pasar. Pero es que el 20% son cosas que muy probablemente tampoco pasen. Y nos preocupamos por el 10% de las cosas. Realmente, que las cosas nos preocupan, el 10% de las cosas pueden ocurrir. Y solo 7, y esas 7 tienen que ver con la salud. Y 3 con cosas que efectivamente están ahí. Es decir, que al final malgastamos mucho nuestro tiempo preocupándonos por cosas que no merecen la pena.
Javier Quintero,
pero para
jefe.
Nuestro cerebro, esa sí. Preocupación, eso es constante energía o gasolina para nuestra ansiedad.
Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muy buenas tardes y buen verano.
Buen verano, igualmente.